Mateo capítulo 16, voy a leer, y ustedes me siguen con su vista, el 18, 17 en adelante. Mateo capítulo 16, voy a leer los versículos 17 en adelante. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Todos leamos el 18 y el 19. Dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, quiero concluir con esta porción en esta tarde. ¿Por qué las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia? Pueden tomar asiento. Padre, una vez más estoy delante de ti. Ruego que me guíes, me dirija y toda palabra sea sazonada con sal para la mutua edificación. Animar, estimular, motivar a mis hermanos, así como también yo mismo tengo que ser animado, estimulado, motivado, con buenos propósitos, a seguir envuelto en tu obra. Gracias por este privilegio que me concede. Oro y oramos en el nombre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como una situación que tenemos por delante, y tenemos el dilema si congregarnos o no, si viviré o no, si me enfermaré o no, si saludaré o no, si besaré con ósculo santo o no, si leeré la Biblia o no, si tomaré el vaso de la cena de comunión, cuantas veces se hagan, lo hacemos una el primer domingo de cada mes. Aquí la celebran el último domingo cada tres meses o el primer domingo cada tres meses. Cuantas veces se haga. Hay algunos que la hacen toda la semana. Hay otros que la hacen una vez al año. Jesús dijo cuántas veces la iglesia local lo decida hacer. Usaré el linario que usó, que ya este hermano, asesinario, yo no, I don't touch, no, yo no, no voy a tocar. Y tenemos ese dilema, si lo hago o no lo hago. Pero a Jesús le dice: Pedro, una cosa te voy a decir, no importando la circunstancia, no importa si ese coronavirus, pues, ha sido en verdad una decisión a través de los que sabemos de los muñequitos, de los Simpsons, que en verdad van a tratar de exterminar una gran cantidad de seres humanos en el mundo entero. Pero una cosa debe estar convencido Pedro, y es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No van a prevalecer. Hay escasez de agua, no hay escasez de agua. En las redes sociales, dos señoras peleando por un rollo de papel. Ayer entonces, antes de entrar aquí, entramos en el show, la línea en supermercado, ¿verdad? Show. Comprar agua. Y entramos y el área, la góndola de sanitation, de limpieza, clean, todo, se acabó todo. En la República Dominicana se acabó todo. Nada. Pero vamos a la palabra y damos gracias al Señor. Porque el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis. No os sorprendáis. No debemos de sorprendernos. Debemos de cuidarnos, pero no debemos de sorprendernos. Porque está escrito. Está escrito. Rápidamente, ¿por qué las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia? Número uno, porque la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 3, versículo 8. Salmos capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué razón las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? La salvación es de Jehová. Salmo 3, 8. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Jehová, sobre tu pueblo. Si hay algo que Dios va a hacer, es bendecir la iglesia, es bendecir su iglesia, la que Él compró a precio de sangre. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia Él la compró a precio de sangre. Y Dios ha prometido, como nosotros escuchamos en la enseñanza esta mañana en la Escuela Dominical, Dios ha prometido bendecir su iglesia, Dios ha prometido bendecir la familia, Dios ha prometido bendecir aquel pacto que Él hizo con Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Abraham, en esa genealogía, iba a venir Jesús. Y Jesús iba a traer la bendición al mundo entero. Que pusiesen su fe en Él. ¿Por qué entonces Dios le da esa información, le da ese dictamen a Pedro? Porque el Señor Jesucristo sabía lo que iba a venir cuando Él ascendiera a los cielos. La persecución, en este caso que tenemos ahora psicológica, la persecución por una serie de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Le dice, Pedro, recuerda, no importa lo que emerja del mismo infierno, la promesa a la iglesia es que la iglesia va a permanecer. Va a permanecer. Número dos, ¿por qué las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia? Porque Él venció el poder de la muerte. Hebreos capítulo 2. Encontramos allí, una vez más, Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me dio, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Si hay algo por lo cual constantemente vivo mencionando la muerte, no es porque quiera morir. No es porque quiera hacer honor a la muerte. De hecho, hay iglesias que su símbolo es la muerte. Su símbolo es la muerte. Hay quienes cantan a la muerte, hay quienes juran a la muerte, hay quienes leen en nombre de la muerte. No, nosotros nos reunimos en nombre de Cristo, que venció la muerte. ¿Por qué hablamos de la muerte? Porque Jesús también habló y la mencionó. Y sobre todo porque Él venció. Él venció la muerte. Y a ti y a mí nos debe dar regocijo que aquel día que nosotros partamos de esta tierra, no vamos a eterna condenación. Porque ya hemos pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Por eso podemos hablar de la muerte. Porque el temor a morir, el temor a partir, el temor de salir a este cuerpo, ya el Señor Jesucristo lo venció. Y por eso podemos hablarle al inconverso. Por eso nosotros los cristianos podemos hablar. De hecho, no sé si ya el pastor Timothy, ya él tiene que usted quiere para el día que se muera. Yo no sé qué cántico quiere, qué himno quiere, qué corito quiere, cuál es el pasaje. Y grábenlo en su casa, bueno, pastor, y usted graba ahí su funeral, porque yo quiero que me canten esto, me canten esto, me canten esto, me hacen esto, me enterren aquí, me enterren allí. Porque todos tenemos, casi todos tenemos familiares que no son salvos. Entonces, no, que el Ave María. Entonces, el pastor Timoteo, ¡ey, ey, ey! Un momento, esa familia. Vamos a ver qué dice el muerto. Entonces, pone el cadáver ahí, el ataúd, y le da play ahí. Entonces, ahí el muerto sale hablando. Y se resuelve el problema. Por eso podemos hablar de la muerte. De hecho, muchos de nosotros y en presencia de su servidor en República Dominicana y me imagino que en muchos lugares de América Latina, la mayoría de los funerales es un desastre, es un caos. La gente empieza a brincar, empieza a saltar, le hablan al oído. Hay que traer el alcanfor, que en este tiempo no hay alcanfor, no hay alcohol, no sé qué pasará, pero es un desastre. La cantidad de personas cuando están en un funeral, en una funeraria, en una velada, que alguien ha partido, un ser querido, duele, la mamá, el papá, el esposo, el hijo, un primo, un tío, el abuelo, la abuela, cómo la gente llora. Como dice el apóstol Pablo, como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. ¿Qué diferencia a los cristianos? Lloran, lloramos, es cierto. Papá murió, mamá murió, van a ser ahora 2006, van a ser ahora 14 años que mamá murió. Y cómo no quisiera recordar eso, pero recuerdo, mamá partió. Y cantidades de personas ahí, el pastor Nini y el pastor Salvador Rivera y otro pastor y otro hermano hablando acerca de mamá. Mamá no sabía leer. Y la ponían a testificar entre las damas y hasta enseñar en las damas. Mamá cantaba. Mamá oraba. Como recuerdo, mamá, pero un día mamá dejó de existir. Y ver el ataúd de mamá. Tres hermanos míos han muerto. Recientemente, un año algo hace, otro hermano mío murió. Podemos hablar de la muerte. Y qué bendición que en medio de la muerte hayan testimonio, hayan cánticos, hay lágrimas, hay dolor. Pero qué bendición que ya el Señor Jesucristo compró. Pagó, adquirió, venció la muerte. Por eso, las mismas puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo, porque que Él venció el poder de la muerte, a lo que a los inconversos, a los que sin Cristo le aterra pensar en la muerte, al cristiano le hace feliz. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, a mi nombre, a tu nombre responderás. Amén. ¿Lo hace un inconverso? ¿Lo hace una persona sin Cristo? No hay esperanza. Eso es lo que nos da gozo a nosotros de trabajar. Trabajemos por el Maestro, anunciando su amor. Mientras dure. Y al final, hay esperanza, hay gozo, hope. Por eso nosotros sabemos que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Es lo que nos hace a nosotros tener gozo, trabajar, comer con ganas y con fuerza para seguir trabajando. Es mentira del diablo que uno no se goza. En la iglesia, en las cosas del Señor. Tremendo día. Dios es bueno. Número tres, ¿por qué la iglesia está tan tranquila y confiada en la promesa, en la palabra del Señor? ¿Por qué las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Filipenses, pasaje muy conocido por casi toda la iglesia, casi todos nosotros, Filipenses 2:13. Ahí está. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quiero leer desde el versículo 12, Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Todos juntos leamos este versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué las puertas del infierno no prevalecerán en la iglesia? Porque Dios es el que va a poner en ti, va a poner en mí, va a poner en esta iglesia, va a poner allá en Yonkers, va a poner en Greenberg cuando entremos al terreno, va a poner en Massachusetts, en Connecticut, en Rhode Island, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Guatemala, en México, en Brasil, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en España. Dios es el que va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Como se enseñaba esta mañana en la clase, si Dios te pone ir a la estación de tren, de autobús, al hospital, a la cárcel, a ganar almas para Cristo, ¿quién puso esa idea? ¿El diablo o Dios? Él es el que pone el querer que vayan acorde a su palabra. Entonces hay un conflicto, hay una lucha interna que muchas veces nosotros la estamos librando. ¿Y sabes por qué razón? ¿Por qué razón no se lleva a cabo? Porque sencillamente no queremos obedecer a la orden, a la instrucción que nos está dando el Espíritu Santo. En cada corazón Dios pone, pero nosotros le resistimos y no dejamos que la gloria se manifieste, evitando que esta puerta ancha, muchos sigan entrando por ella. Repito, en cada corazón Dios pone, pero no, nosotros le resistimos y no dejamos que la gloria se manifieste. Al contrario, evitando que esta puerta ancha, muchos sigan entrando. Entonces, ¿qué Dios quiere? ¿Qué Dios desea? Así como a las puertas de el infierno nunca están cerradas para los que se pierden, las puertas del cielo nunca estarán cerradas para los que se salvan. Nunca, nunca van a estar cerradas, nunca, 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 nunca van a estar cerradas. Estuvimos por varios meses, empezamos el mes de noviembre. Vine a traer al pastor Ramón de Jesús Lebrón a World Sister, aquí en Massachusetts. Una familia, habían salido de República Dominicana, se establecieron en World Sister hace unos años atrás. Empezamos a visitar, dimos varios viajes ahí a World Sister. Está una hora de aquí, una hora algo. Una hora, ¿verdad? Una hora, World Sister. Empezamos a visitar. Un día, estando en la bodega, hablando con el joven esposo de Lucibel, llega una jovencita a la tienda y empiezo a testificarle a la jovencita, empiezo a hablarle de Cristo. La jovencita me escucha, medio ahí esquiva, y luego entra un señor y trae una conversación. Se va la joven, se va el señor, y me dijo, pastor, ella es el papá de esa jovencita. Oh. Yo le dije a aquel joven, vamos a la casa de ese señor. Y dice, no. Ese señor es muy, la palabra que utilizan algunas veces los dominicanos. ¿La digo? No, él es muy un bromón. Digo, llévame. Le dije, tú no vas a predicarle a ese señor, soy yo que le voy a predicar. No, ese señor es muy un bromón. ¿Y dónde vive? No, pastor, vive a medio de un bloque. Llévame ahí. Déjame testificarle. Hermano que está aquí, hermana que está aquí, si tú encuentras a un hermano de esta iglesia que te dice, llévame a predicarle, no resista, no se lo impida. Si el Espíritu Santo te dice, júntate como a Felipe, júntate a ese carro, háblale a esa persona, do it, hazlo. Hay que hacerlo, predícale, testifícale. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque la gente se muere. La gente se muere. Aparte que el Señor los manda, la persona muere. ¿Me va a llevar? No, pastor, no. Ese señor es muy embromón. ¿Tú no vas a enamorar a la muchacha? Yo no voy a decirle nada de la muchacha, yo quiero predicarle a él. No, pastor. Oye, te queda en el carro y yo entro. Dime dónde es. No me quiso llevar. Está bien. Nos fuimos, seguí visitando. Al siguiente yo iba cada 15 días o cada 3 semanas o una vez al mes. Como pudiera la circunstancia subir desde Yonkers. Entonces veníamos lunes o martes a Worcester. En uno de mis viajes que vine a Worcester, para trabajar y predicar. Me dice, pastor, sí, dime, ¿recuerda el señor que entró a la bodega? Sí, dice, está desaparecido. Está desaparecido, sí, no aparece. Ya tiene como 8, 10 días, 12 días. Ok, está bien, me fui. Cuando volví al siguiente viaje, dice, pastor, ¿recuerda el señor que le dije? Sí, hermano, sí. Lo encontraron muerto, picado en un basement. La misma persona que yo le dije que quería testificarle. ¿Yo recuerda que te dije que yo quería predicarle? ¿Recuerda? Sí, pastor, es verdad. Y con la cabeza para abajo asintió. Sí, es verdad. Es verdad que murió. Pero yo quiero que tú aprendas esta verdad. Y abre los ojos. Si esta persona no encontró nadie que le testificara, es verdad que él va al infierno. Pero Dios va a demandar la sangre de ti. Y especialmente de ti. Porque yo te dije a ti que me llevara donde él a predicarle. Yo no sabía nada, tú tampoco sabías nada, pero el Espíritu Santo puso en mí hablarle a este señor y tú no quisiste. Picado lo encontraron en el basement. Al siguiente viaje vi la hija, las dos hijas, testifiqué, tomaron decisión por Cristo. Dios quiere, Dios desea que nosotros hagamos eso. Quiero terminar con estas tres cosas. Nuestro amor y corazón para Dios. Tres palabras. Primero, perseverar. A pesar de Daniel estar lejos de su pueblo, de su tierra, de su gente, de su familia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Persevera en lo que tú aprendes. Persevera. Número dos, aviva. Aviva. Daniel estaba lejos. Lloraban allí en Babilonia, lo que escuchamos esta mañana. Lejos. Pero el amor de Dios, la convicción de Dios vino sobre él, este joven. Miles salieron en la deportación de Judá, miles. Daniel primero, él fue, dice, y Daniel propuso, no dice, y ellos propusieron, no, Daniel propuso. Al Daniel proponer en su corazón no contaminarse, ¿sabe qué? Influenció la vida de otros tres jóvenes, Azarías, Misael y Ananías. Sadrat, Mesat y Abednego, que le cambiaron los nombres para tratar de que se olviden de Jehová y de su lengua y de todo su asunto. Pero Daniel influenció esos tres jóvenes. Y eran miles. Mire, por favor, no te lleves. ¿Cuántas iglesias lo hacen de esta manera y fulanito que lo hace de esta manera? No te lleves de lo mucho, porque lamentablemente, si nosotros analizamos las escrituras, siempre son la minoría que hace la voluntad de Dios, no la mayoría. ¿Recuerda cuando estaban en el altar allá, en el monte Carmelo? Que Elías le dijo, primero ustedes, porque son la mayoría. Que son las mayorías. No que la mayoría no sale a ganar almas, puerta por puerta, a testificar. No lo hace la mayoría. No que la mayoría no lo hace. No te lleves de la mayoría. No te lleves de quien no hace la cosa. Llévate del poco, del uno o del dos que lo hacen. No te lleves de la mayoría. No siempre la mayoría ha tenido la razón. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Siempre un remanente. Siempre es un diezmo, un 10%, un 5%, un 4%, un 3%, un 2%. Había una reunión entre pastores y salió uno llorando, no, porque en mi iglesia solo un 5% trabaja. Y el otro dice, no, porque en mi iglesia solo trabaja un 2%. Y sale otro, no, porque en mi iglesia solo trabaja un 20%. Y sale otro, no, yo estoy bien. En mi iglesia trabajan el 30%. Y todos se miraron, y se levanta uno, no. Escúcheme a mí, en mi iglesia trabaja el 100%. Pues todo el mundo se quitó el sombrero a escuchar. ¿Y qué pastor este que logra que el 100% trabaja? 50 a favor y 50 en contra, pero todos trabajan. Daniel perseveró en lo que oyó y había creído, motivó a aquellos tres jóvenes, ya son cuatro. Solo cuatro, pero eran miles. Eran miles que habían salido deportados, miles y miles. Y usted sabe, cuando usted lee la Biblia y se le enseña, que las mujeres no se contaban ni los niños. Eran miles y solo cuatro. Solo cuatro estaban haciendo la voluntad de Dios en medio de miles. Miles. Por último, rescatar. Perseverar, avivar, rescatar. Rescata lo que dejaste. Rescata lo que olvidaste. Rescata lo que hacía. Regrésalo a hacer, porque Dios es el que va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Nos encaminamos y se encaminan ahora al año número 26. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias por este largo día, gracias por tantas bendiciones, gracias por la comida, gracias por las enseñanzas, gracias por la atención, la disposición de los hermanos, su paciencia, bendícele, dale el descanso, guárdanos, oh Dios, de cualquier infección, ya sea por manipulación humana, ya sea por la permisibilidad que tú das de esta influencia, de este coronavirus, cualesquiera que sea la causa, Señor, rogamos tu protección sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar, ayúdanos, oh Dios, a avivar y ayúdanos a rescatar aquellas cosas que abandonamos, que dejamos, que olvidamos y regresar a nuestro primer amor como aquel día que empezamos a hacer las cosas para ti. Te lo pido y te lo imploro en el nombre de Jesús.